Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Mm-hmm. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, hoy 26 de marzo de 2019. Al frente de este micrófono saluda Antonio Díaz y mi compañera.
Buenas tardes, Lizeth Pérez. Les recuerdo las líneas de contacto, el 38250-31 y el 38265-32 para que nos hagan llegar sus comentarios, así como recordarles que nos pueden sintonizar a través de la página web www.udgtv.com/radioudg/Autlán.
Y antes de iniciar esta emisión, agradecemos a las personas que hacen posible este programa, principalmente a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora. Nosotros entramos con un tema que me gusta mucho de Rammstein, y al invitado de esta tarde también. De hecho, hoy la música que seleccionamos es música así un tanto oscura, a propósito de nuestro invitado, que bueno, yo lo conocí por una obra que tiene en un bar que cada vez cobra más prestigio,
popularidad.
Aquí, más popularidad, porque viene a ofrecer una temática que no había. Bueno, ahí yo vi una de las obras que le hace, el es pintor, también dibuja, y durante este tiempo nos vamos a enterar qué más hace, ¿no? Hicimos una publicación en la página de radio, con pocas obras, son tres de las que me envió Ulises. Seleccioné algunas de las que me parecieron más llamativas, y si ustedes ya las vieron o quieren irse a la página y verlas, pueden también hacernos llegar sus comentarios a las líneas de teléfono aquí de Radio Universidad. Y hoy nos acompaña Ulises Cervantes.
Bienvenido, Ulises.
Gracias por invitarme.
Al contrario, gracias a ti por aceptar. Este programa vive precisamente de nuestros invitados. Bien, Ulises, nos gustaría que nos comenzaras a platicar cómo es que tú comienzas a dibujar y posteriormente a hacer también murales.
Bueno, todo comenzó en la secundaria. Tuve un taller de dibujo técnico y ahí aprendí, o más bien conocí, el amor al arte que tenía yo. Aparte, tenía mucho talento. Se me facilitaba hacer dibujos, hacer los trabajos. De hecho, mi primer mural que realicé fue en la secundaria Jaime Llamas García, que está por la Camichines. Y desde ahí empecé a verle más cariño a la pintura, al arte, las cosas que se ven y que nadie las dibuja, que nadie las representa, cosas que vemos diariamente, pero todos nos hacemos de la vista gorda para simplemente seguir con nuestra vida y no verlas.
Bueno, me agrada esto que comentas porque, bueno, también es un poco las preguntas que plantea la filosofía, ¿no? Hay preguntas que ahí están, y la persona normal, encasillada en su trabajo cotidiano, en lo que tiene que hacer diario, no se da cuenta de esas preguntas. Y hay personas que de pronto se las plantean, ¿no? Como Heidegger, que dice, ¿por qué hay algo y no más bien nada, no?
Sí.
¿Por qué hay lo que hay? Y bueno, y las preguntas que se formulan, y tú nos comentas ahora que comienzas a dibujar las cosas que nadie ve, que pasamos desapercibido tal vez. ¿Qué tipo de cosas serían estas?
Bueno, más bien son como emociones, momentos, situaciones que tenemos en la vida que nos hacen sentir miserables simplemente. Hay momentos donde nos sentimos nada en este espacio tan gigantesco que vivimos, y aparte con tantos seres vivos que hay aquí, y simplemente siempre te sientes solo. Eso es lo que intento expresar. Intento expresar el dolor que nadie te cuenta, los sufrimientos que tienes, los traumas que has vivido. Desde tu niñez vas aprendiendo tantas cosas, y desde ahí se va formando tu mentalidad, más que nada tu salud mental. Porque adoptamos tantas cosas en la niñez que de grandes es lo que nosotros decidimos ser.
Sí, bueno, yo estaba viendo una información que decía, voy a decir lo que recuerdo, a grosso modo, que los primeros 9 años son los que definen cómo nos vamos a comportar de adultos. Decían, si las personas supieran esto, comenzarían a ser tal vez más considerados con los niños, ¿no? Que, bueno, hay muchos problemas que tenemos los adultos, que tal vez no nos damos cuenta que el niño va comenzando a experimentar, a crecer, y a veces podríamos ser muy muy despiadados con algún comentario, alguna crítica, ¿no? Fíjate que yo recuerdo, en algún tiempo en mi juventud, a los 9 años, yo asistía a clases de pintura, y pues yo estaba algo entusiasmado, pero había un alumno avanzado, ya como algunos 19, y me dijo dibujos de kinder, ¿no? Y sí me dolió mucho. Y ese día recuerdo que yo saliendo de la clase de pintura, en ese entonces Casa de la Cultura estaba en la Plaza de Toros, estaba en remodelación la Casa de la Cultura ahorita, era con el maestro Everardo Jiménez. Bueno, el poco tiempo que estuve aprendí cosas importantes, pero ese día me dolió verdaderamente lo que me dijeron y yo salí y pasando por la Alameda agarré mi rollo de papel y lo aventé a un árbol y ahí fue. Y dejé de pintar, dejé de asistir porque me desanimó ese comentario. Entonces nos podemos imaginar, eso es un comentario tal vez no tan malo, estaba en clases de pintura, es decir, no es una situación trágica como muchas de las que experimentan actualmente en general la humanidad. Lo que nos comenta es la miseria de la humanidad, es un tema que a veces no nos damos cuenta que a pesar de los avances tecnológicos, de los descubrimientos científicos, el hombre sigue siendo una persona bastante miserable, ¿no?
Sí.
Si nos damos cuenta, por ejemplo, la ciencia para lo que se ha utilizado, por ejemplo, las bombas atómicas. Estos videos que vemos por ahí de cómo llegan unas máquinas gigantes y destrozan la palma, pues ahí hubo ciencia para crear estas máquinas hidráulicas, ¿no? Hay un estudio, ¿y para qué lo estamos utilizando? Para devastar. Bueno, comentando esto, nos gustaría seguirte escuchando.
Ah, bueno. Así como decías tú de los proyectos de la ciencia, devastar el mundo, todo eso, la destrucción, nuestra propia destrucción hemos creado, ¿no? Yo pienso que no hemos avanzado tanto en la ciencia si lo hemos hecho para destruirnos a nosotros mismos. En cierto punto no hemos avanzado tanto, así lo veo yo.
Es como, bueno, en estas reflexiones de aspecto filosófico, es como dice, ¿no? O sea, el hombre empezó a crear herramientas para facilitarse la vida y actualmente, ¿qué vida vive? O sea, dedica más tiempo a mantener el sistema que él mismo ha complicado para tener una vida más cómoda y saludable, pero no tan fácil. Ahora emocionalmente y socialmente, todos los roles que nos envuelven son cada vez más exigentes, más demandantes en cuanto a tiempo, esfuerzo, dedicación, perfección sobre todo, ¿no? Creo que también llegué a ver alguna de tus obras y también coincido con la pintura que está en el bar, es realmente impresionante, deberían de darse una vuelta ahí, ese famoso lugar, para que aprecien también en vivo esa arte que tú haces.
Sí, más que nada intento desglosarme yo mismo en la pintura, intento hacer lo que yo esté pensando en ese mismo momento. No hago un dibujo antes de hacer un muro, porque eso me haría sentir frustrado porque ya tengo algo que tengo que hacer en una pared. Entonces no me expresaría nada yo mismo, ¿entiendes? Necesito tener la pared en blanco y mi mente también para crear las ideas y que salgan y fluyan naturalmente. A veces lo hago de una manera muy...
Se va dando de manera muy natural, es decir... ¿Comienzas con algún trazo que no está definido y posteriormente la idea va evolucionando o cómo?
Sí, conforme vaya pintando va creciendo y se va formando una figura. Es como comienzo a hacer líneas, trazos, curvas, cosa que le dé movimiento a la misma pintura, que se vea que tiene vida.
Sí, mira que también hoy que estaba viendo tus trabajos, se me hacían algo líquidos. Sí. Fluidos. Esa que está ahí en ese lugar, pues también intentas encontrar dónde es el punto donde comienza y a dónde te lleva, pero te vas dando cuenta que se va enmarañando cada vez más. También vi algunos rostros, algunas figuras. De hecho, compartiste hace poco uno ahí en tu página de Facebook que está sobre una hoja milimétrica. Sí. Y es una figura también, no sé si nos quisieras comentar un poco.
Ah, bueno, es sobre el dibujo, es un espectro lineal en movimiento, en constante movimiento. La idea consiste en que intentaba entender el por qué es que somos así. En realidad estamos en un constante movimiento que hace que nuestra percepción visual crea esa imagen de ti. Entonces, supongo que somos puras líneas moviéndonos como el viento, como las partículas del aire. Entonces, lo que intento demostrar más que nada. Cómo movemos, cómo nos sentimos, porque como yo ahorita me siento nervioso. Estoy vibrando demasiado. Uh-huh. Eso es lo que me refiero, las vibras que tenemos en nuestro cuerpo.
Entonces ahí tú ya harías una interpretación de lo que estás pasando internamente en un dibujo que sí. Tal vez se vería como a la expectativa de qué va a suceder, ¿no?
Sí, algo así.
Bien, tenemos que hacer nuestro primer corte de estación. Recordarles que pueden hacer llegar nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de las líneas de teléfono de Radio Universidad, y si gustan ver las imágenes que compartimos en la página para que nos compartan también qué les transmiten o alguna pregunta que tengan para nuestro invitado el día de hoy. En un momento regresamos.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Sigue con nosotros en Arte Libre.
Se comunicó con nosotros Silvestre Díaz, envió un saludo y dice felicitaciones a Ulises. También al parecer le gustan las temáticas que abordas dentro de tu trabajo. Escuchábamos Fear of the Dark de Iron Maiden en vivo en 1992, también un exitazo, muy buena canción. Bien, Ulises, nos comentas ya dónde está la génesis de tu obra, ¿no? Donde comienzas a crear, pero obviamente antes de crear las cosas que vemos actualmente, que diría yo que ya tienes un estilo que está definido y, bueno, todavía puedes explorar aún más. Pero ¿cómo comienzas? Nos comentas que en la secundaria es cuando tomas este curso y comienzas a descubrir tu amor por el arte. Pero antes de esto, ¿qué habías hecho ya en el campo artístico?
Antes de la secundaria, yo veía el dibujo como una rutina para desestresarme, perdón. Ajá. En la niñez aprendí a usarlo de manera recreativa. Porque cuando me sentía aburrido, cuando no tenía nada que hacer, dibujaba y como me gustaba, lo hacía. Y veía a familiares que también lo hacían. De hecho, empecé a ver que la habilidad estaba en mí porque yo venía de esa sangre, es lo que yo creía. Entonces, de hecho, una vez, cuando estaba en la primaria, me robé un libro de la biblioteca. Era un libro de manga. Ajá. Y venían puros monstruos. Te explicaba cómo hacerlos y cómo comenzarlo, de su estructura, las proporciones, líneas, trazo, todo eso. Y yo me la pasaba todas las tardes dibujando y trazando y hasta que me salieran bien, porque no me salían bien en ese entonces. Ya después fui creciendo, dejé el dibujo. De hecho, tengo pocos recuerdos de ese lapso hasta cuando entré en la preparatoria. Aquí en la UDG, me di cuenta que todavía tenía el talento y ya estaba más ampliado en ello. Pero pasó una situación de que dejé de asistir a la universidad, bueno, a la universidad, a la preparatoria, y me aplicaron artículo 35. Uh-huh. Entonces me expulsaron, y ahí fue donde comenzó todo. Dije, ¿qué haré ahora? Y me acordé que yo sabía dibujar. Entonces, mis tiempos libres, todas las tardes las tenía libres porque por los días trabajo. Y toda la tarde me la pasaba dibujando y haciendo algo y compraba mis vlogs y ya cada vez me iban gustando más mis obras. Tengo ya como 4 años que dibujo diario, todos los días. Y yo pienso que la práctica me ha hecho llegar hasta este punto. Porque aparte que me gusta, lo hago en momentos donde no estoy haciendo nada de ocio y los utilizo recreativamente. No sé si pueda mencionar algo sobre... Bueno, en sí, algo que ha influenciado en mí han sido los enervantes. Lo uso de manera recreativa porque me da una facilidad, una extensión de imaginación que normalmente no lo tendría. Claro, también normalmente puedo dibujar bien y hago dibujos normales, pero no sale igual que como cuando lo hago enervado.
Ok, bueno, ¿qué obras has realizado ya por encargo? Porque una cosa es lo que tú comienzas a realizar, como nos comentas, en tus ratos libres, en tus ratos de ocio, que por ahí una lapicera y una hoja para dibujar siempre caben en el bolsillo, ¿no? Para comenzar a trazar alguna idea que posteriormente desarrollas. ¿Hay algún trabajo ya que hayas realizado que esté en algún exterior o en algún lugar en concreto? Mm.
Este año pasado, el 2018, comencé en febrero con una convocatoria que apareció en Facebook. Y pues mandé mis trabajos por Messenger y al día siguiente pues me aceptaron. Apareció una publicación sobre los que habían quedado en la convocatoria. Quedé en el tercer lugar y me dieron un espacio se llama Cetaceo Foro. Es un foro de medios, de televisión. Más que nada es para apoyar a lo regional de ahí mismo de Guadalajara. Y estuve yendo por días a realizar esa pintura. También en la huerta tengo una pintura en un bar, se llama el Bar Calixtos. Uh-huh. Y la pintura trata de un perro, un pitbull que se llama Calixto, igual que el bar. Entonces también tengo ahí esa pintura por ahí, aquí en el Hooligans.
Sí.
En la Casa de la Cultura tengo un trabajo que terminar ahí.
No, no se ha terminado todavía.
No, aún no.
Nos podrías compartir un poco también. Es el mural colectivo que se hizo aquí en la entrada del auditorio, ¿verdad?
Sí.
¿Nos podrías compartir también algo ahí de qué es lo que podemos encontrar una vez que esté terminado los que asistan y vean la obra inconclusa?
Oh, bueno. Pues si ven mi pintura ahí, van a pensar que soy un desobligado, ¿no? Pero bueno, he tenido situaciones de cuando se te va la inspiración, no sé.
Como bloqueos, ¿no?
Ajá, bloqueos artísticos. Y ya he tenido como 3 meses con ese bloqueo artístico, hasta hace semanas que volvió, cuando lo del dibujo que me comentaste hace poco. Ajá. Ahí empezó a volver otra vez mi inspiración, ¿no? Y dije, pues hay que utilizarla otra vez, venga. Y sí, ya tengo el cuaderno milimétrico, ya tengo varias hojas llenas de varios dibujos que no he publicado aún. Y sí, pienso seguir haciendo más trabajos.
Sí. ¿Cuál es alguna de las metas que te gustaría conseguir, digamos, a corto, mediano y largo plazo con el trabajo que estás realizando?
¿Metas a medio plazo?
¿O metas en general?
En general, esa clase de metas que me he propuesto son llegar a ser un artista, ¿sabes? No busco dinero, no busco fama, no busco nada, solo pienso vivir bien y si puedo vivir de ello, qué mejor. Y no sé, quisiera poder crear algo, una organización que de mí mismo salga todo ese apoyo para apoyar a los artistas que salen nuevamente, porque hay generaciones de niños que van creciendo y va a haber nuevos artistas y quiero apoyar eso. Quiero que haya niños que tengan la ilusión de pintar, de expresarse, de poder tener la palabra mínimo con una pintura, porque cuando eres niño no tienes palabra ni en tu casa.
Sí. Llega el momento de hacer el segundo corte de estación y en un momento regresamos.
Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Mutter, Mutter, in ihren Lungen Mutter.
estamos de regreso. Escuchamos de Rammstein, Mutter, Madre. También, bueno, una canción que particularmente me gusta mucho. Bien, Ulises, antes de hacer el corte, nos comentabas que una de tus metas era llegar a ser artista. A mí me llama la atención este planteamiento porque, bueno, hay personas que ya con el trabajo que tienes, con la técnica que tienes, porque, bueno, tus trazos veo que son complejos y ahí hay también un estilo definido, pero tú dices que quieres llegar a ser artista. ¿Cuál es la visión que tú tienes del artista o qué consideras que debe tener la persona para que pueda ser considerado como un artista?
Bueno, para empezar, debes tener una idea, un sentimiento, más que nada, una emoción. En lo particular yo lo hago por expresarme, por plasmar una emoción de odio, rencor, tristeza. Lo que esté sintiendo en ese momento, agarro un lápiz y empiezo a rayonear. Es por eso que a veces se ven mis dibujos así. Entonces, todo el momento que dibujo lo hago por terapia o por sacar todo lo que me está carcomiendo por dentro, porque cuando te sientes frustrado, no puedes dejar de pensar en otra cosa más en lo que te está acongojando, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que intento sacar esa emoción para no seguir sintiéndome igual. Y eso del artista, yo considero que necesitas tener la facilidad de poder expresar lo que sientes, lo que piensas de tu sociedad que te rodea, de las personas que ves, el sistema que estás viviendo, la vida que tienes, los problemas que tienes.
Entonces tú ves el arte como un espacio para la crítica social.
También podría ser utilizado de esa manera. Muchos artistas lo han hecho, aunque no son tan nombrados, vaya. Como, por ejemplo, los artistas mexicanos, como Diego Rivera, bueno, muralistas, lo hacían de forma social, o sea, fue una crítica social. De hecho, Diego Rivera tuvo varios murales que se los quitaron por lo mismo. Entonces, supongo que somos, los artistas son la voz que nadie quiere tener, vaya.
Sí, bueno, fíjate que si nosotros comenzamos a buscar en internet o en los libros alguna definición de arte, nos vamos a encontrar que hay muchas definiciones dependiendo que, por ejemplo, si ahorita viene un pintor que es capaz de hacer un cuadro donde su precisión sea tan exacta que casi parezca una fotografía, hay quien dice, eso no es arte, eso es una destreza, pero arte todavía no, o sea, está haciendo lo que ya está ahí, ¿no? Dice, por ejemplo, si nosotros hablamos de realismo y yo voy a dibujar un árbol, como veo que es o como idealmente quiero que sea. Entonces puede ser un artista que dibuje un árbol hermoso, pero puede haber una persona que dibuje el árbol con un hongo que se está apoderando de él, que lo está comiendo y que poco a poco ese gran árbol va a llegar a secarse, ¿no? Entonces ahí depende mucho la visión de la persona. También está el arte como carácter de denuncia, lo que comentabas al principio del programa, la situación que estamos viviendo actualmente del mundo que es muy compleja, ¿no? Y tú dices, hay gente que no se da cuenta, entonces ¿cómo yo llego con esa persona y la sacudo para que vea lo que está pasando? No voy a llegar y voy a pintar una obra que esté imitando al Renacimiento, ¿no? O a la época ilustrada donde las expectativas del hombre eran muy buenas, ¿no? La diosa razón va a llegar y una vez que el hombre sepa para qué ha sido, para qué está en el mundo, la razón va a llevarnos a un sistema ordenado. Nos hemos dado cuenta que eso no ha pasado. Entonces la voz del artista ya cambia, ¿no? A mí me gusta mucho la música y yo pienso, por ejemplo, en la música del periodo clásico. Bueno, los músicos dependían de la corte. La corona era la que les encargaba las piezas, pues ¿qué piezas iban a hacer? ¿Qué iba a querer escuchar un rey con todo a la mano? Pues su música iba a ser optimista. Pero ¿qué pasa cuando llega, por ejemplo, el periodo romántico, donde se independiza el compositor de la corona, donde ya comienza a componer lo que él siente? Si pensamos, por ejemplo, el caso de Franz Schubert, que fue una persona que vivió carencias, que no tenía un mecenas directo, sí habían amigos que le apoyaban, su círculo de amigos sí creía mucho en su música, pero no fue una persona que en vida haya gozado de mucho prestigio, y era una persona muy introvertida. Entonces dicen los expertos, a él lo podemos conocer a través de su música, no sabemos mucho de él, salvo lo que hay en escritos de libros de amigos de él, pero ¿qué nos dice su música? ¿Sí? Entonces, también eso es importante porque actualmente el mundo está tan fragmentado que no podemos dar una sola visión de arte, ¿no?
Sí.
No, aparte, cada uno la va construyendo, ¿no? Cada uno exactamente es una lluvia de ideas, así como este programa de que de repente colaboras tú, de repente habla Ulises, y es un intercambio porque tenemos la facilidad de influenciarnos y de seguir creciendo. Entonces, respecto a esto, el tema en el que tú has crecido, en los proyectos en los que te has involucrado, hay una evolución que se manifiesta en el proyecto que trabajaste en la huerta con el proyecto del mural colectivo de aquí, de la Casa de la Cultura.
Bueno, yo pienso que sí hay cierta evolución porque ya tenía más experiencia, ¿no? Ya había hecho otros dos murales y aparte lo que me estaban pidiendo en la Casa de la Cultura, bueno, sí.
¿Primero fue la huerta o primero fue la Casa de la Cultura?
No, primero fue la huerta.
Okay, ¿en qué diferencia hay o en qué notas esa experiencia o esa evolución de la huerta al mural, a lo que va del mural colectivo?
Pues supongo que las ideas, ¿no? O sea, en la huerta tenía más libertad, más que nada. También aquí, pero no era tanta la libertad porque teníamos que ser algo del patrimonio cultural y natural de Autlán. Entonces, lo más básico que pensé fue Carlos Santana. Y como les comentaba, no soy de aquí, no soy autlense. Solo tengo 6 años viviendo aquí. Y soy una persona que no ve el patrimonio cultural de Autlán como algo maravilloso, ¿no? Vamos. En cierto punto, o sea, no me importa.
Sí. Bueno, que también eso es importante porque podemos pensar en lo que hace el artista para su gusto, lo que le interesa y lo que va a hacer cuando alguien le encarga algo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, si ahorita yo te encargo un retrato de un árbol hermoso en primavera, tal vez no es una temática que a ti te va a importar y no le vas a echar muchas ganas, ¿no?
Sí, ese es el problema que he tenido, mira. Muchos amigos me han encargado dibujos, diseños, ¿no? Que dibújame a tal personaje, pero como tus ideas, como lo quieras hacer, ¿no? Y al final me da cierta flojera hacerlo, porque no es algo que a mí me nutra, no es algo que me vaya a dejar algo, porque siempre busco eso, el ir creciendo, más que nada mentalmente, ampliar mi conocimiento. Aunque no sea en el exterior, intento buscar esas cosas que me hagan crecer. Entonces, cada vez que saco algo o dejo algo plasmado, es una idea que me hace crecer y seguir un escalón y subir a otra idea. Entonces, de eso se trata el arte. No es algo que tú quieras que te hagan. Es como, o sea, no vivo para que las personas me pidan dibujos, sino para que ellos compren los que yo hago.
Es decir, que una persona que se siente identificada con alguna de las emociones que tú tienes, diga, oye, eso yo lo he vivido y yo quiero esa obra.
Sí, o sea, simplemente te tiene que agradar y si no te agrada, pues no hay problema, ¿no? O sea, a mí me agradan mis obras y con eso me basta, ¿sabes? No busco tampoco la aceptación ni el conocimiento de la sociedad. Bueno, que me conozcan.
El reconocimiento.
Busco que vean algo en esas obras, que sientan algo a través de ellas. Más que nada intento ponerlas a prueba a todos. Y porque son cosas que muy esboceteadas o cosas que a simple vista no se entienden. Tienes que tomarte tu tiempo para poder comprender cosa a cosa.
Bueno, y tal vez si una persona no ha estado antes en esa situación, no se va a dar cuenta de qué es lo que estás intentando transmitir. No pueden, como lo que comentas, pasar de largo y qué feo está ese dibujo.
Sí, he tenido varios comentarios así. Sí, y yo digo, bueno, así lo ves tú, está bien. Es el nivel de conciencia que tienes, ¿no? Porque si no le alcanza para más.
Sí, bueno, y que finalmente, comentaba un maestro pintor, que la belleza ya no es un valor que actualmente esté imperando en el mundo, entonces ya no es lo que se debería representar. Dice, la belleza ya ha caducado. Uh-huh. También la perfección ya ha caducado. Ya nos hemos dado cuenta que no se consigue y que la belleza no es lo que está reinando actualmente, entonces ya tienen que surgir nuevas manifestaciones. No nos podemos quedar en un periodo porque hay que darnos cuenta que el arte es una expresión social, entonces tiene que expresar lo que está ocurriendo en la sociedad actual. Y la sociedad actual que estamos viviendo no, pues no es color de rosa.
No. Eso es lo que intento dar a explicar, o cuando hago mis dibujos intento mostrar las cosas, las situaciones que nadie está viviendo, por así decirlo, como situaciones familiares, problemas familiares, personales o emocionales, que a veces nosotros mismos nos quedamos tantas cosas que nos da pena decirle a un amigo lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo, simplemente porque no quieres dejarle o que se entere de un problema de ti, ¿no? Entonces, hay cosas que
no las puedes decir sino a través
del arte. Hay emociones que no se pueden encerrar en una cantidad de letras, de palabras. Simplemente hay cosas que no son explicables.
Sí, bueno, fíjate que nuevamente, yo siempre intentando hablar de música, pero decía Gustav Mahler, que un gran sinfonista, que el compositor compone con la música porque lo que quiere decir está fuera ya de las palabras. Y eso ocurre, que yo puedo escuchar el inicio, los primeros dos minutos de una obra, y ya me puede estar metiendo en la atmósfera del compositor. Si pensamos, por ejemplo, en la música de Dmitri Shostakovich, que fue un compositor que fue muy hostigado por el régimen soviético, que había muchos artistas que eran desaparecidos, que se les marcó una línea de qué podían hacer y qué no. Si escuchamos la obra íntima de Shostakovich, es música que nos pone en un estado de zozobra, nos pone en un estado como el que vivió el compositor, y a la primera nota en cuanto la escuchamos. Es lo mismo con el arte visual, me imagino, ¿no?
Sí.
De pronto nos pudiera caer como un balde de agua fría una imagen que nos está transmitiendo precisamente una emoción de este tipo.
Sí. Y en realidad solo son juegos de colores, de líneas y trazos. No es que una obra sea bonita ni horripilante, simplemente son juegos de colores y trazos. Es algo que intentas expresar mediante la herramienta que es la pintura, ¿no? O sea, si no tuviéramos la pintura, o sea, ¿cómo podríamos expresarnos mediante nuestras emociones? Lo que sentimos, lo que vivimos, lo que creemos que existe o no.
Sería una tarea muy compleja.
Ajá.
Creo que, bueno, es uno de las funciones primordiales del arte. Bien, ¿cuáles son tus influencias ya de artistas consolidados que nosotros podamos después echarnos un clavado para conocer un poco lo que han hecho, que te han inspirado a ti a continuar definiendo tu estilo?
Ah, bueno. Supongo que uno de los principales es Salvador Dalí. Me gusta mucho el escepticismo que tiene. Es un artista del surrealismo. Uno de los fundadores del surrealismo, y más que nada porque sus obras, no sé, me transmiten como esta obra de los elefantes que van caminando. Si ¿Sí las has visto? Aparte, en lo particular, los elefantes son mis animales favoritos, por así decirlo. Bueno, todos los animales me gustan, pero es un animal que en particular me gusta mucho. Y por ahí comencé una influencia por Salvador Dalí. Cuando miré esa pintura, dije, vaya, a mí me gustan los elefantes. Y qué padre, se ven, ¿no?, unos elefantes con patas largas que van caminando. Y desde ahí empecé a hacer algo distorsionado de la realidad, vaya. No buscaba tantas influencias en artistas para seguir yo mi propio camino. No quería ponerme dogmas para crecer con mi intuición, sí, con mi propia intuición, vaya. Y eso, no sé, me haría conocer más cosas, aprender algo nuevo, ponerme dificultades, tener esas barreras que no te hagan crecer porque no decides influenciarte en los demás. O sea, porque cualquiera puede copiar una pintura de otro o seguir una técnica o un tema en específico, ¿no? O sea, es lo que decíamos ahorita de los artistas del realismo.
Ajá.
Que te dibujan una fotografía y se ve exactamente igual. Es como si estuvieras tomando una fotografía, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué nos está aportando, no?
Supongo que tiene mucha técnica, supongo que estudió, porque ahora para ser un artista tienes que estudiar. tienes que tener tu título y no te pueden considerar artista si no estuviste en la escuela de artes, ¿no? Y supongo que eso es lo que con lo que yo compito. Intento distorsionar esa forma de arte. Entonces, lo hago a mi propia percepción para crearme una idea de las cosas que estoy viendo y de lo que vivo, más que nada.
O sea, construyes un valor agregado de tu entorno, ¿no? Creo que esa es tu forma de realizar arte.
Sí.
Okay, es momento de una pausa y regresamos aquí en Arte Libre.
Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Y bueno, ya entramos en la recta final de la emisión de esta tarde. El tiempo se va rapidísimo.
Volando.
Bien, Ulises, ¿qué nos comentabas también, no me acuerdo en qué bloque fue, pero nos decías que también uno de tus sueños sería tener las herramientas necesarias para apoyar a la próxima generación de artistas que ahorita a lo mejor los vemos en la primaria, pero después de 10 años ya van a estar queriendo decir sus propias palabras. ¿Qué opinas de los apoyos que hay actualmente en general para el arte? Ya no nos centremos en una sola corriente en general para el mundo del arte. ¿Qué opinas?
Bueno, supongo que están algo atrasados aquí en, bueno, más que nada en esta región, porque a nivel nacional he visto mucho movimiento de grupos artísticos o crews que se mueven independientemente, así como te decía, quiero lograr consolidarme como artista y tener los medios para poder hacer algo así, ¿no? Necesito como un grupo de personas, más que nada. De hecho, hace mucho estuve organizando algo así con varios artistas de aquí, pero pues al final no se realizó nada. Y eso es lo que siempre he buscado, crear algo mío, independiente, donde yo mismo apoye a las nuevas generaciones, no dándoles la pintura ni diciéndoles qué hacer, sino creando eventos que vayan animando a las personas a hacer eso, ¿entiendes? Culturizar a las personas, que vean que hay otras personas que pintan aquí mismo en Autlán, más espacios para que vean las obras de arte. Aquí hay tantos murales que simplemente se están echando a perder con el tiempo, que podríamos utilizar apoyando así a la niñez que viene, ¿no? Que tengan nuevas ideas y que todo lo que piensen y lo que sueñen y lo que quieren ser, que crezca, ¿no? Que estamos en un mundo de posibilidades, que está el sistema que nos las corta, ¿no? Vamos. Nos dicen qué hacer desde chiquito, nos dicen qué es lo malo, qué es lo bueno, aparte está la iglesia y ahí es otro rollo, ¿no? Entonces, supongo que muchas personas verán como lo que yo hago como blasfemo. He creado cosas que sí son críticas para la iglesia, pero es por influencias que yo he tenido, ¿no? Cuando te obligan a ir a la iglesia, supongo que lo único que haces es aborrecer a la iglesia, porque no estás queriendo hacerlo. Y yo pienso que muchas personas viven así, pero ya con el adoctrinamiento y todo eso, nos lavan tanto el cerebro que solo pensamos en lo correcto y lo que no es correcto. Entonces, yo hice lo incorrecto en este caso. ¿Por qué? Porque me corrieron de la preparatoria. Volví a intentar a realizar mis estudios en el PS, pero realmente, no sé, tengo una mentalidad que me hace pensar que el sistema está mal. Cuando estaba en la preparatoria pensaba, pero es que eso ya lo sé. O sea, no me creo tan intelectual tampoco, pero supongo que no necesito todo eso para lo que yo quiero vivir. Entonces, no es nada necesario para mí, pero hice algo que me benefició mucho. Ahora estoy en la radio. Hace 4 años estaba dibujando aquí en la Plaza Cívica. Y de haber sabido que iba a llegar a este punto, o sea, me habría puesto las pilas mejor, ¿no?
Bien, el tiempo ya se nos está yendo. Ulises, ya para cerrar, ¿hay alguna página en Facebook, en redes sociales, donde las personas que estén interesadas en verlo, en la plataforma digital, los trabajos que tienes?
Tengo mi página personal en Facebook, mi perfil, ahí subo muchos trabajos, y también está una de mis trabajos, solo mis trabajos, que es también Ulises Cervantes. Son dos, pero me pueden seguir en ambas, igual en Instagram también, Ulises Cervantes. Ahí también subo muchos trabajos, mucho material, y estaré subiendo varios trabajos en estos días.
Pues bien, si por ahí quieren echarse un clavado a ver lo que está realizando Ulises, ahí está. Nosotros nos tenemos que despedir. ¿Hay algo que quieras agregar por último?
No dejen de pensar diferente. Y bien, eso es todo.
Pues ahí está la invitación a reflexionar y no pasar de largo ante muchas situaciones que están ocurriendo actualmente. Y bueno, el arte, que siempre se presenta como una válvula de escape rápido para dar a conocer esto que ocurre. Bien, nosotros despedimos. Al frente de este micrófono, Antonio Díaz.
Hasta la próxima. Se despide de ustedes Lizeth Pérez. Hasta luego.
Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.